10 horas, humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Qué suerte que están ustedes aquí, en este galponcito de Gorriti 5963. Vamos a saludar, con el entusiasmo que nos queda, a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra esta noche con nosotros el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien, querido Barton, ¿que tenemos alguna noticia que dar?
La semana que viene es 20, sí.
La semana que viene aparece el día 20.
Aparece el día 20, que es exactamente el jueves. Ese día estaremos haciendo el programa más temprano en el Espacio Memoria, allí en la ex ESMA.
Allí en la Avenida Libertador, 8000 y algo.
Sí. Por supuesto, con entrada libre y gratuita, pero 9:30 de la noche.
Claro.
Sí, sí. Va a ser en conmemoración a la recuperación de los 10 años de ese espacio para diversas actividades artísticas y etcétera.
Ya iremos insistiendo en esto para que no vengan ese día aquí
no,
que
tengan
que pelear con el Pato Vica que está en la puerta. Dice, ¿qué me vas a dejar afuera a mí, compadrito?
Déjame ver si están o no están.
¿No ves que están en la ESMA? ¿Qué va a estar en la ESMA? Yo te voy a dar y todas esas cosas así.
Bien. Y además a esa hora ya pasó lo de la ESMA. Si viene a la medianoche acá, ya termina hoy así.
Señores, claro, ni siquiera pueden ir.
No, no se puede ir.
Porque ya terminó el programa. Y vamos a saludar a nuestros amigos del restaurante Babieca.
Qué rico, Babieca.
Donde
qué
se
bien
fabrican los mejores pan dulces.
Le digo, ahí tiene que comer sorrentinos al funghi.
No me
pida
gusta,
eso,
señor.
Pida eso.
No, ¿es con hongos?
Es con hongos, claro. Sí.
¿Y yo puedo comer y sacarle los hongos?
No, pero quiere...
Con el dedo.
Pero señor.
¿Le puedo recomendar un plato?
Sí.
Ensalada de vegetales,
sí,
variados, no el mismo, variedad de vegetales, a la Mediterránea, con ostras marinas.
Ay,
¿también es un Babieca, eh?
Sí. Hay de todo, lo que vos pidas.
Ensalada de vegetales a la Mediterránea.
Te lo hacen.
No, lo bueno es que uno va, como vamos nosotros, 3 de la mañana.
Sí.
Y está toda la carta, no es que queda un sándwich.
No,
en muchos lugares
no,
le dicen, la cocina está cerrada, pediste un sándwich.
Cordero al asador le puede pedir,
sí,
a 3 de la mañana.
un cordero y se lo prepara.
Lo hemos pedido, ¿eh?
El cordero patagónico, sí, señor. Tarda 6 horas.
Sí. En el desayuno se lo sirven. Pero lo
bueno,
traen.
Vamos entonces al programa considerado en sí propio.
Hoy quiero brindar un servicio a los oyentes de
Por
Radio
favor,
Radio, de este programa. Hay que prender, hacerse prender.
¿Cómo?
La estufa ahora, que todavía no vino
claro,
el frío.
Para ir calentando.
No, porque usted no consigue un gasista dentro de un mes.
Ah, no.
Los gasistas ahora están...
No, cuando viene la ola de frío.
Ah, no. Dentro de 3 meses, cuando viene el invierno.
Ahora están de vacaciones en, no sé, en el Caribe.
Claro.
Pero cuando vuelvan todos los gasistas al país...
No, no es posible conseguirles.
Usted no los consigue. Hoy me llegó el primer volante.
Escúcheme, para prender la estufa necesito un gasista.
Sí,
todos los años.
Todo.
Todos los
no
años
solo para eso, hay que ir calentando ya los ambientes, preparar que el invierno no nos sorprenda
bueno, sí,
de un momento para otro, que vos estás ahí en camiseta, pum, el invierno, muerte súbita.
No, bueno.
Hay que ir calentando las habitaciones.
¿Pero cuánto tiempo?
La losa radiante, por ejemplo.
Sí.
¿Estás seguro de que anda bien la losa radiante? Ah,
no, bueno, pero espere.
Primero, ¿tiene losa radiante usted?
No.
Bueno, entonces, ¿cómo va a estar seguro?
Bueno, por eso, no estoy seguro. Además, a mí no me gusta la losa.
A mí tampoco,
radiante.
Yo me llevo
a
muy
mí
mal.
Tampoco.
No.
Entonces, ¿a quién le gusta? A nadie le gusta la
losa. No, yo tuve una mala experiencia con la losa radiante porque vivía en un departamento
sí,
donde el portero se llamaba Vicente, ¿vio esos tipos?
Sí, está bien, es un nombre.
Le gusta todo caliente. Y sí, ponía la losa radiante al máximo.
No, señor.
85 grados.
No. 85.
Sí, sí.
Una
andaba descalzo a los saltos.
Sí. Salta de una cama a la,
sí,
a la cómoda,
de
la
silla y sí, así, colgado vivía.
No, y además que el techo también, porque
también el... porque el techo es otra losa radiante, ¿no? Era
no, es un horno.
Un infierno. Hacía los huevos fritos arriba del mosaico de la cocina.
Porque si usted está en un consorcio, eso ocurre en los edificios.
Buenas tardes.
Si está en un consorcio en el que hay, esto sin ofender a nadie, pero digo en el
muchas
que
viejas,
muchas señoras mayores,
claro,
piden más,
ay,
más caliente,
tengo
frío, más caliente,
tengo frío,
claro, entonces
no le alcanza nada,
no están pagando 10.000 pesos de despensa y piden más.
¿Y cómo se hace para ir a la reunión de consorcio a pedir que bajen la losa radiante?
No, usted llama a una reunión extraordinaria.
Sí. ¿Por qué extraordinaria?
Porque si no...
Buenísima.
No, señor.
Extraordinaria.
Si no, tienes que esperar a la ordinaria.
Ah.
No, en carácter de urgente.
No, que es su novia.
Usted lo que quiere decir es una reunión que está fuera de los protocolos,
fuera
y del organigrama oficial del consorcio.
Usted quiere decir, no puede ser, y claro, ahí todo.
Sí, pero si
que
usted...
yo, bla, bla, bla.
Pero si usted es el único que tiene calor...
Sí, señor, casualmente ese es el caso.
Bueno, y
están todos locos menos yo.
Usted es parte de la minoría, ¿vio? Y entonces se hace lo que decide la mayoría.
Sí.
¿Y esto es un concepto científico?
Todo es un concepto científico,
bueno,
en este
pero
problema.
Digo, yo trabajo en el área de la medicina. ¿Está bien?
¿A usted es médico?
Área de la medicina.
Punto.
Es mucho mejor que cualquier estufa abrir las ventanas que entre el frío y abrigarse uno.
Ah, sí. Eso me lo dijo Rolón una vez.
Pero abríguese y no abra las ventanas.
Rolón hace así. Él dice que el frío, etcétera.
El frío...
No, el frío limpia.
Sí, que qué sé yo, bla, 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 que mata a todos los bichos.
Claro,
mata
a los bichos.
Exacto. Y él entonces, vos entras a la casa, cuelgan las estalactitas del techo y se elevan las estalagmitas del piso... Y Rolón te recibe con esa remera que usa él.
Sí, la polera.
La polera, sí, qué sé yo, con cuello de piel. Y así atiende a los locos.
Bueno.
Y dice, porque esto, dice, es la salud. En Villa Gesell, el viento más calmo desde 90 kilómetros por hora.
En julio.
Sí. Y Rolón estaba así, respirando al viento. Así que...
Pero mire la salud que tiene Rolón.
¿Debe eso, ser? Sí, tiene...
Y debe ser
es
cierto.
Es un toro, prácticamente.
Sí, usted, debe ser cierto.
Usted agarra un perro,
sí,
lo tira en el invierno más crudo,
sí,
0 grado, lo tira el perro afuera, perfecto el perro. Vive, corre, ladra, lleno de vitalidad. lo mete adentro con la losa radiante, la estufa,
muere.
Se le seca la nariz se le pone colorada,
ladra, eso sí. Desconoce el perro.
Está con las orejas caídas, la cola...
No lo desconoce por la calefacción.
Los perros se ponen muy rabiosos, claro. me dijeron gente del campo.
No, pero la rabia no es eso, señor.
No, la rabia no, pero que se enferman de golpe el perro. Sí, la rabia agarra.
¿Y por qué agarra la rabia?
Porque le da la locura al perro, con la losa radiante no sabe para dónde ir... Y ve al dueño, lo desconoce y le salta acá
en la yugular
y lo mata.
No, ¿de dónde sacó eso?
A mí me lo contó una persona que me merece mucho respeto.
¿Pero quién es? ¿Un veterinario?
Un viejo que vive al lado de casa.
Bueno, señor.
Pero siempre me saluda, un señor que me saluda y me cuenta cosas.
Bueno, pero no, usted no puede...
Es muy sabio, un hombre muy ignorante, pero muy sabio.
Bueno. Suele haber, sí, casos así. Ahora, el creador.
¿Está bien? Dios.
Sí.
Sí.
¿Qué hizo? Todo perfecto. ¿Inventó la estufa? No.
¿Cómo que no?
Sí. Todos los animales.
La estufa también la hizo Dios.
¿Está preparado?
Todo. La ropa, el micrófono.
Usted es demasiado creacionista.
Pero digo, los animales...
El gasista.
Usted se acurruca y con el mismo calor del cuerpo ya está.
No por tiene eso, bueno, sí, pero... Ah, usted dice que se calienta a sí mismo si uno se enrolla.
Sí, yo conozco muchos casos.
Sí, pero si uno no está, digamos, a gusto con la temperatura corporal propia...
Bueno, está bien.
¿Cómo hace? Póngase
que usted necesite una estufa. ¿Qué es lo mejor? El brasero.
No, señor. No. ¿Le consume?
Llega el invierno, cierro todas las puertas y pongo un brasero en medio de la pieza.
Lo peor que puede hacer.
Chau.
¿Chau qué?
Chau. Nos morimos todos.
No, señor, bueno, sí. Le consume todo el oxígeno.
Sí, eso me dijeron.
Y bueno, entonces, ¿cómo va a poner un brasero? Ni brasero, ni nada, tampoco con querosén.
¿Con querosén no?
No, querosén.
¿Por qué?
No, veo que es tóxico el querosén.
Claro, el querosén es largo
el
humo.
El gas también es tóxico, todo es tóxico.
Señor. No, pero el gas va siendo quemado por la llama.
Ay, el querosén también, usted se lo toma el querosén.
Sí.
Pincha la estufa, lo gasifica y lo quema.
Sí, pero no quema todo el querosén. Le salen los gases aquerosenados.
Sí, señor.
Y eso le hace muy mal.
No, lo que se está usando muchísimo es... Hay avances tecnológicos muy importantes en el mundo de la construcción.
Sí, por supuesto.
Y en todo lo que es calefacción, están vendiendo unas placas que son de calor seco.
¿Es verdad eso de las placas?
Y le estoy diciendo, unas placas...
No, pero digo, es verdad, es verdad.
Es verdad, es cierto. Unas placas de calor seco se enchufan a la pared por mecanismos eléctricos que desconozco.
Bueno, da un calor te apoyás en la pared y te morís.
¿Por qué se va a morir?
Como no dice que se enchufa la pared, que
se
es
enchufa
eléctrico.
La pared.
Bueno, es un cable pelado.
¿Por qué va a estar pelado?
Ay, me apodan al chavo. Queda ahí.
¿Por qué va a estar pelado el
todo
cable?
Todo lo que sea eléctrico yo lo rechazo para calentarme.
Sí.
No. Yo, por ejemplo, lo que me gusta es la bolsa de agua caliente.
Ah, bueno.
La bolsa de agua caliente, pero ojo, cuidado al llenarla.
Sí.
Porque usted pone la bolsa acá, agarra el agua que está hirviendo, prácticamente le echa vapor. Llena y por ahí la aprieta.
Ah, no,
por la bolsa y sale el agua caliente.
Tiene que cerrarla.
Hay gente que se quema viva.
Bueno.
Se quema viva. ¿Usted sabe cuántas personas llegan al hospital Pirovano cada semana porque se han quemado con bolsas de agua caliente?
¿Cuántas?
No sé, usted sabe.
No, no sé, señor, usted trajo el dato. ¿Cómo voy a saberlo yo?
¿Qué sé yo?
No, no lo sé.
Pero es muy peligrosa la bolsa de agua caliente. Si uno la sabe manejar, en casa el único que la llena soy yo.
No, bueno. Ahora, dígame, ¿y usted?
Un momento que la voy a llenar yo.
Bueno, señor.
Y no dejo que nadie la llene.
Ah, qué autoridad.
Y que nadie me la toque tampoco.
Está bien, si no, ¿qué se la va a andar tocando?
Yo, al principio me la pongo yo, cuando me caliento bien las patas, entonces después se la paso
pero se la pasa...
al resto de la familia.
Pero se la pasa fría. Cosa. Ya se la pasa
no,
fría.
No, yo en determinado momento digo, bueno, ya está.
Ah, bueno, qué generoso,
Sí.
Señor. Además, no es saludable calentarse con la bolsa de agua caliente.
¿Quién dijo?
No, Rolón, pero no solo él, sino que si usted tiene los pies muy calientes,
sí.
El cuerpo toma como referencia a los pies, ¿vio? Eso
es
universal.
¿Y qué? ¿Cree que es verano?
Calienta mucho más el resto del cuerpo. Y usted después siente frío siempre, siempre, en cualquier otra situación. Como la gente que duerme vestida. Hay que dormir desnudo.
Ah, ¿sí?
No,
sí.
Bueno, tampoco.
Pero menos póngase.
Por favor. Sí.
Bueno, señor.
Para ir a abrir la puerta.
Usted,
pero ¿cómo? ¿Por qué voy a abrir la puerta
al medio de
la
noche? Señor.
Yo muchas veces duermo vestido. Cuando no me anda la calefacción o algo.
Sí.
O a veces me pongo, el sobre todo me lo saco, pero lo pongo como cobija.
Ah, bueno.
Ay, por favor.
Claro, y cuando hace mucho frío.
Arriba de toda la última sábana le pone el sobre todo. Y abajo de la camiseta, ¿sabe qué es muy bueno? El diario.
Sí.
Ah, bueno.
No, esto lo,
para algo tenía que servir.
El diario abajo de la camiseta y eso te hace calentar.
¿Saben? ¿Quiénes usan muchísimo este recurso? Los marineros, en alta mar.
¿En alta mar?
¿Se ponen el diario?
Claro, pero bueno, lo que pasa es que no llega el diario a alta mar.
Claro, bueno, no, pero...
ya se lo llevan todo de acá los diarios.
Bueno, pero con un piloncito de diario tira todo el viaje.
Ya, y más o menos porque...
Se le rompe.
Sí, rompe mucho el diario.
Sí, o lo agarra por una marejada mucho, y la cubierta...
Yo le conté que me lo ponía en invierno para ir a los bailes, porque no tenía...
Pero señor...
tenía un traje muy livianito, ¿no?
¿Y eso qué le hace?
Me ponía debajo de la camisa, me ponía un diario.
Claro,
y
claro.
Hace un poco ruido el diario.
Claro, ¿sí? Hace un... Mire con el...
Vos vas a los bailes, bailás y...
Quédese quieto un poco.
Señor, más ruido no puede
hacer. Pero póngase allá en el rincón, más quieto.
Y, bueno, después, a veces yo me iba con alguna dama, ¿no?
Y está bien, también lo felicito.
No es inevitable.
Estallábamos de pasión y lujuria.
Está bien. Ojo que prende enseguida.
Tenía que sacar la camisa.
Uy, ahí no.
Y no me daba cuenta, la mina me empezaba a besar, qué sé yo. Y dice, ¿viste que nombraron Papa Bergoglio?
Por favor.
Todos los comentarios. Lo del papel, además,
y también
no es
lo que aconsejan. Papeles de diario en el pecho.
Sí.
Y si es posible, plantillas de diario en los zapatos.
En los zapatos, sí.
Pero eso me dijeron que es totalmente salubre.
Le da fiebre.
Claro, que no le...
Levanta fiebre, no, claro, tenés más frío.
Claro. A mil.
No, ¿verdad? Bueno, no tiene más frío, pero tiene fiebre.
Y bueno, ¿y qué?
Y se le mueren los anticuerpos, todos los cosos.
¿Los qué?
Los anticuerpos.
¿Qué viene a ser?
Son, se lo explico para que lo entienda.
Ah, sí, claro.
Son como unos bichitos que tenemos adentro.
Ah, entiendo, no me lo explique más.
Bien. Bueno, todo eso se va debilitando, usted pierde defensas.
Bueno, otra cosa que da mucho calor es mudarse al lado de una pizzería.
Sí. Ah, bueno.
Creo que las pizzerías tienen el horno.
Sí.
La pared medianera de las pizzerías.
Es tremendo.
Es tremenda. Yo vivía al lado de una pizzería, que era, en realidad era una parrilla.
Igual, es lo mismo.
Es lo mismo.
Es lo mismo porque trabajan con calor los dos.
Hacían pizza y parrilla.
Ah, también.
Y yo por ahí tenía justo la cama.
Sí.
El respaldo de la cama contra la medianera de la pizzería.
Pero ¿por qué no cambió el respaldo?
No se puede dar.
Por lo menos empecé a... el calor que había. Y tenía un cuadro que se me derritió.
Pero no lo movió de lugar.
No, no lo moví de
¿qué
lugar.
¿Qué cuadro
no
era?
Mover de lugar.
Le quedó impresionista. Era,
era
realista y quedó impresionista.
Sudábamos la gota gorda con una novia que yo tenía.
Sí. Por favor.
La conocía la gota.
Sí. Ahí esa fue la pizzería donde yo le empecé, le hice un agujero.
¿Cómo un agujero?
Claro, como tenía la medianera, le hice un agujero en la medianera.
¿En el horno?
En el horno, justo. Y le afanaba las pizzas.
Pero el tipo no se daba cuenta que metía una pizza.
Y que era, trabajaba mucho la pizzería. Por ahí el tipo pensaría, no...
No la puse.
No la puse, qué sé yo. Y de todo, mozzarella. Incluso por ahí cuando queríamos algo, yo mandaba a un primo que tengo.
Sí.
Lo mandaba del otro lado y la pedía. Sí. Deme una napolitana. El tipo metía la pizza, nosotros esperábamos. Y la sacábamos.
Y su primo que bajaba antes de tiempo.
Claro, no pagaba.
Pero sí, ¿cómo no se dieron cuenta? En
no.
Algún momento se tiene que ver.
Se dieron cuenta, ¿sabes cuándo? Cuando nosotros pusimos también una pizzería.
Ah, usted aprovechaba.
Con mi primo abrimos ahí un despacho de pizza, vamos a llamarle así. Pizza para llevar.
Sí, igual es muy sospechoso.
Ahí empezaron a sospechar porque a los tipos les faltaba cada vez más pizza. Y venía un tipo y nosotros lo que Lo que pedían los tipos íbamos y lo encargábamos de allá.
Y no, si no, es un abuso.
Y sospecharon.
Y sí, ¿qué le
parece? En realidad, un día, solo un día que tuvimos mala suerte, que yo abrí la tapa que teníamos nosotros.
Sí, sí. Le puso tapa.
Con una tapa de fierro, ¿no?
Sí.
Abrí la tapa para afanar y justo abrí en el horno del otro lado. Y hubo un cruce de mirada.
¡Claro!
Aparte, ¿usted qué hacía dentro, en el fondo del horno?
Claro, eso fue lo que me preguntó el tipo.
¿Y usted qué cara puso? Le dijo...
Le digo, ¿marcha la de anchoa?
¿Pero cómo marcha, señor? Es una situación anómala por completo.
Eso le dijo el tipo también. Y bueno, ahí sí, se dieron
Pero
cuenta.
Por favor, y aparte de la cercanía, lo podían haber agarrado trompadas.
No, ¿cómo
no? Porque tenía que atravesar el horno.
Se quema el tipo con la mano cuando
y
la mete.
Y ahí sí, cerramos de golpe, cerramos todo. Yo me salí y le digo a mi primo, cerrá todo. Cerramos todo en silencio.
Sí.
Incluso dos clientes que había adentro en silencio.
Sí.
Y el tipo, golpearon. ¿Qué no? ¿Abran aquí? No, no. Y a la noche nos fuimos.
La verdad que tuvieron suerte.
Después nos mandaron la policía y negamos todo porque tapamos el agujero. No, a nosotros no.
Ay, señor, pero tuvo suerte que no fue preso.
No, ¿cómo no fue?
Y sí, llegó a
ellos
tapar.
Tenían la culpa.
¿De qué?
De, no sé, pero
no,
tenía la culpa.
Bueno, ahí. Señor, pero...
Bueno,
le
no importa,
si tenía la habilitación.
Porque le estoy contando estas confidencias.
¿Le puedo decir una cosa? Hoy por hoy... Yo soy especialista en derechos urbanos.
Buenas tardes.
¿De acuerdo? Licenciado.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Pero los de derechos son doctores.
Les puedo decir que ya no está permitido poner un horno en la medianera con otra casa.
No.
Como así tampoco una enredadera, una cantidad de cosas.
Nada, buenas tardes.
Derechos de los vecinos, se llama el libro justo.
Bueno, pero...
pizzerías no hay más. Vamos a clausurar todas las pizzerías.
No, bueno, pero...
Todas, espere. Una tras de otra.
No, pero si usted pone el horno en el medio...
Justicia.
Pero justicia,
¿cómo
qué?
¿Cómo poner el horno en el medio, señor?
O en un lugar...
¿De dónde vendemos la pizza?
Pero, señor, apuntando sí,
alrededor.
Para el fondo del lote, para el fondo del lote.
Claro.
Bueno, pero en el fondo del lote quizás
hay
también...
Hay otra casa.
Hay otra casa.
Claro.
Pero si bien va una inspección que se
yo
lo
tenía gallinero también en el fondo de un lote que con una parrilla al lado y los pollos prácticamente se me hacían vivo al espíritu.
Sí. Los huevos duros todo le salía.
Bueno, el hecho es que hay que prepararse para el invierno.
Sí, señor.
El invierno, ¿cómo viene? Tenemos acá al profesor Patricio Barton,
sí.
Experto en meteorología.
En general se dice.
Sí.
Esto no es muy meteorológico lo que digo, se dice.
Esto es una predicción.
Sí, en el invierno es simétrico al verano.
Ah. Ajá.
Entonces.
Razón, ¿no? No se me había ocurrido pensar eso.
Hubo un verano caliente.
Ah.
Caliente, pongámosle, en un grado de...
Así, de caliente.
Así, de 0 a 10.
¿Puedo deducirlo?
8, tendremos un invierno frío 8.
¿Cómo? ¿No es caliente? Sí, es simétrico.
Y como entonces todos serían iguales.
Claro, sí, no, pero corre por ciclo.
Bueno.
Ah, sí.
Por solsticio, cuando da la vuelta ya el periodo.
¿Qué me venía con solsticio?
Un solsticio a otro, cambia.
Bueno,
o sea,
gracias,
va a ser...
profesor.
No, está bien. Va a ser frío, ¿quieres que se lo diga para
ah,
que...?
Ah, no me... atención,
miren,
un anticipo.
Yo lo que le puedo decir, primero, me interesé muchísimo en cómo es el clima del otro hemisferio. Les puedo asegurar que en Estados Unidos... Hubo nieve.
Está fresco, ¿no?
No, fue un desastre.
Está fresco.
Nieve, grados bajo cero.
Pero depende en qué zona, señor. No es comparable la latitud de,
claro,
de Miami con la de
Boston. No juegan con bolas de nieve, como por ejemplo en New York.
¿Y no?
No. Acá prácticamente el muñeco de nieve es imposible hacerlo.
En Buenos Aires, sí,
en Buenos Aires, ¿no es cierto, doctor?
Y bueno, sí, porque si no tiene nieve...
Lo que es haber estudiado, ¿no?
Lo que quiero decir es que ese invierno... que estuvo de otro hemisferio.
¿Viene para acá?
¿Viene para acá?
Claro.
Pero no es una cosa que se traslada al invierno
sí,
así.
Sí, sí, o no, pero no importa.
Bueno.
Entonces tenemos que empezar ya. Ahora, ¿dónde puedo empezar a comprar ropa de invierno?
Todavía no hay. La ropa de invierno...
Yo quiero comprarla ya para adelantarme, Para que nadie me gane de mano, señor.
¿Y por qué le van a ganar de mano?
Porque sí, porque van a venir antes.
No, pero ahora empieza la liquidación de verano. Usted consigue, por ejemplo, traje de baño.
¿Traje de baño? ¿Para qué?
Para el próximo verano, si se lo quiere comprar.
Para el próximo verano, qué sé yo, si voy a estar vivo o muerto.
Bueno, no, señor, pero de todo.
Yo quiero ahora un sobre todo, que viene el invierno.
Señor. Sí, pero el sobre todo se lo tiene que... ¿Cuándo empieza? ¿En mayo?
Un sobre todo. El invierno empieza prácticamente ahora.
No, todavía no.
Sí,
no.
Sí, espere mañana, va a haber el frío.
No se consigue un sobre todo. Usted vaya ahora a cualquier...
No hay sobre todo, ¿no es cierto?
No hay sobre
todo. Aquí hay algo, ¿no es cierto?
Sí.
Que los esconden los sobre todo.
Usted dice que no los están...
¿Cuánto va a valer un sobre todo en la próxima temporada?
No, este... ¿Sabe qué pasa? Puede valer...
Acá están especulando, guardando los sobre todos... Con el tema económico, con la fluctuación económica.
Y después los largan todos de golpe. Cuando la gente tiene frío, van todos a comprar y ahí le aplican.
Sobre todo, cuidado, va a haber en el invierno un plan. Un sobre todo que puede valer 2 lucas.
¿2 lucas?
Epa.
Para empezar a hablar.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
Me vengo a probar un sobre todo.
¿Qué tal? Bueno, para usted más caro.
¿Por qué?
¿Qué? Tiene más tela, el señor es un talle grande.
Sí,
¿por
bueno.
qué? ¿Por qué va a tener que ser el mismo precio que uno que tenemos? ¿No? Yo con un ponchito ando regio.
Pero usted...
Y este señor precisa mucha más tela para cubrir lo que precisamos nosotros. ¿Por qué voy a tener que pagar más yo que el señor, por ejemplo?
Usted con un blazer de la primaria.
Todavía lo tengo. Pero...
Escúcheme una cosa, pero ¿por qué lo va a hacer tan grande el sobre todo el señor? También no tiene que arrastrarlo por el piso.
No, tiene que tener juego. No se usa chupín el sobre todo. Le tiene que...
Claro, la frase supone...
Con hombros, lo tiene que armar.
Uno puede tener un ambo completo.
Sí.
Arriba un suéter. Y arriba sobre todo.
Sí. Tiene que mudar a Alaska porque no lo va a usar nunca acá. Pero sí.
Pero usted anda como los chicos... Mira los chicos que los mandan al colegio.
Sí. No se puede mover.
Los chicos no se pueden mover. Se tiran por un costado y lo tienen que enderezar la maestra. Bueno, no voy a llevar nada, señor.
Todo pero eso... como ahora me hizo bajar el sobre todo, que lo tenía guardado del
tiene
año
mucho
pasado.
Olor a naftalina, señor.
Y bueno, está guardado ahí. Pero yo esto se lo...
¿Con esos botones? Perdón.
Tienen que ser botones muy
vistosos. Parece el general Manuel Belgrano, sí, claro. Esos botones de plateado.
Sí, es un sobre todo que está inspirado.
¿No será este un cómo se llama eso de ropa usada?
Una feria americana.
Ahí está la feria americana. Me gustaría comprar ropa usada. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora es vintage.
Sí. ¿Usada por quién?
Y acá está la.
No lo podemos decir.
Y no, pero yo quiero saber quién está.
¿Usted quiere de celebridades?
No. Quiero de personas, digamos, decentes.
Bueno, sí. No sabemos de quién.
¿Cómo puedo saber? Me voy a poner y me compro ropa interior, ¿no es cierto?
Sí,
pues tampoco va a comprar una feria americana.
Siete calzoncillos, ¿cómo se llama? De feria americana.
Pero señor, sí, bueno. Una prenda íntima.
Yo necesito saber la profesión del tipo que...
No, señor.
Incluso antes, más o menos, si era casado, soltero.
No importa.
El calzoncillo de casado dura mucho más.
Sí. Mire... Nosotros ropa interior estamos trabajando exclusivamente y se vende como franela, como trapo, como...
¿Cómo trapo?
Y sí, ¿usted qué hace con un calzoncillo que no usa más?
No, sí, tiene razón.
Y bueno.
Lo uso como repasador.
Y bueno.
Para secar los cubiertos.
Qué lindo, La verdad, que bueno, estar esperando que me para cenar con el señor y que esté secando la cuchara del postre con el calzoncillo.
Como servilleta ha llegado el caso.
No, señor. Pero sí para ilustrar el broche.
Ah, sí, yo los zapatos, incluso los que estoy usando.
También. Mire, le quedaron...
Yo mayormente uso las cobijas para ilustrarme los zapatos. ¿En los hoteles?
En los hoteles, sí. Esa se la creo,
Me ilustro los zapatos con las cobijas.
Esa se la creo. Bueno, y acá todo usado.
Y aparte es una feria americana de celebridides. ¿Eh? Acá viene todo el mundo a dejar ropa.
Sí, sí, sí.
Señor, mire, este saco lo usó Antonio Grimau.
Sí. No me diga.
En una miniserie.
Creo que en la última miniserie que hizo. Y mire, dice adentro.
Sí, sí.
¿Ves que está borrado el nombre?
Sí. Entonces, Armestre.
No lo... No dice Guarmestre, señor, dice arriba le pegaron la otra.
Bueno,
de Antonio Grimau. ¿Y usted puede usar esto? Y puede decir
de, por ejemplo, de Hollywood, ¿tiene alguno?
Bueno, pero eso es mucho más caro. Es el otro salón.
No, lo que sí nos había llegado una partida era de la ropa de John Wayne, ¿eh? La ropa toda de western.
Sí, señor. No haga caso que dice pero pampero,
está,
pero...
Sí, pero está lleno, está lleno de tierra.
Y bueno, sí, pero bueno. Es auténtico. Es auténtico, mire, y el olor a whisky que tiene esto. Esta es la auténtica ropa.
Mira lo que es este chaleco de gamuza.
Ah, ¿este? Los flecos.
Es de John Wayne. Sí. Este lo usó en uno de los western.
¿Y este otro? Ah, no, este dice Fantino.
Sí. Parece, es el chaleco de pesca de Fantino.
De Fantino.
Con este va a pescar.
Con chaleco de terciopelo.
Sí, señor.
Mire, está, sí. Acá está la chaqueta napoleónica de Dorio.
Ah,
la Dorio.
Sí.
Pero es de Napoleón originalmente.
Sí. Dorio se la compró a Napoleón. Pagada, me parece, ¿no? Bueno, me voy a llevar todo esto.
Bueno, se lo envuelvo. Se lo envuelvo.
Y mientras tanto, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca del invierno.
Sí, y de la sí, otra cosa, me
de
parece.
Anticiparse y anticipar el entorno.
Sí.
Adelante.
Muy bien. Marianela Méndez dice, justo hablaron de decir y de callar. Y leí hoy en el Bondi, en las memorias de Simone de Beauvoir, una reflexión que me hizo acordar a sus comentarios. A veces la palabra solo representa una manera más hábil que el silencio de callar.
Está bien.
¿No?
Está muy bien. Claudia Roberts dice, hola Ale, los quiero y los escucho cuando la panza de embarazo no me envuelve en sueño. Me encanta su programa. Quiero saber si llegan a leer estos mensajitos. No, no, la verdad es que no.
No, no llega.
Son Claudia de Esquel, Chubut.
Aquí Irene Hakim dice, mire, habla con su psicoanalista acerca de este programa.
¿Quién? ¿Ella?
Sí, ella. Pero dice que tanto ella como su psicoanalista, el de ella...
Están locos.
No, lo quieren mucho a usted.
Ah, ¿qué le dije?
Y manda saludos también.
Dale.
María Cristina Celada dice que tengan una maravillosa noche.
Ay, gracias.
Sí, dale.
Y saludos a Rolón.
Bueno, Pablo bueno. Pibe Gilera Bandur. Mirá, el Pibe Gilera, buenas noches. Es la primera vez que les escribo. Hace años que los escuchamos. Éramos dos. María, nuestra esposa y yo. Y ahora se nos sumó nuestro hijo Franco Tadeo, de un año. Tercera generación de Vengadores. Somos de Jujuy. Saludos. Bueno.
Silvina, claro. Silvina Comba, son atrevidamente sexys.
¿Quién?
Ni nosotros.
Lo de atrevidamente descalifica bueno, todo lo que venga después.
Son atrevidamente sexys. Les dejo saludos desde Río Cuarto y el pedido para que vuelvan a Córdoba. No hay nada mejor que terminar el día escuchándolos. Son lo todo.
Lo todo.
¿Qué es? El doctor lo todo. Sí. Lucas Salerno. Dice, ¿qué piensa de la frase de Lacan, ¿no? Amar es dar lo que no se tiene a quien no es. ¿Que no es o a quien no lo quiere? O a quien no lo necesita. Bueno, no me acuerdo. ¿Necesariamente el amor tiene que nacer desde una falta? No sé. Gracias.
Marisa Lorena...
Sí, qué rápido resuelve todo.
Marisa Lorena Sabadini dice, hola genios, gracias por robarme risas cada noche. Patricio, me mata tu voz. Con Gillespie me muero de risa. Y con vos, Ale, me caso.
Yo lo denuncio, dice Saya Fanfuc. En la puerta está Rolón, abordando a la gente. Ofrece copias del libro Crónica Fantasmas de lo que me costó el infierno marcado. Una desprolija compilación de toda su obra en fotocopias mezcladas con prólogo de Stronati. E ilustraciones de Paul González. Pide 60 guitas, dice. Que alguien haga algo.
Así es. Maximiliano de Betac dice, ¿qué opinión le merecen los sillones forrados con terciopelo? Él quería tener alguna opinión suya.
¿Alguna opinión, señor?
Y porque veo que ahora hay que tener opinión formada de todo.
No, estoy a favor.
Muy bien.
Vicente Mustafa dice, ¿querés ser el novio de mi hermana?
Sí.
¿Tiene 40 años?
No.
Florencia Galeano dice, saludos y nieve desde Ushuaia.
Bueno.
Hernán Fresneda dice, me gustaría escuchar el tango Trenzas. Saludos desde Mendoza.
Muy bien,
es Delivery.
¿De quién es la composición? Qué bonito, ¿no?
Ahora le pienso.
Hermoso, ¿eh? Sí.
No, no forma parte de mi preferido. Creo que nunca lo había tocado.
Ah.
Bueno, a ver.
Gloria Morinigo dice, ¿estás tratando de encontrarme, Alejandro?
No, no.
Bueno,
más bien lo contrario.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual retornaremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, exclusivo, Marcela Tauro de novia. Y la descubrimos feliz y radiante con un bombonazo 15 años menor. ¿Cómo conquistaron el corazón de la periodista más sexy? Entérate todo. Piquete en Avenida Brasil. Fuerte discusión entre Isis Valverde y Caúa Raymond. ¿Qué pasará entre ellos? Además, Flor de la V enojadísima con Mariana Fabiani. Suárez y Siciliani en la vuelta al cole. Y la mega fiesta de la vendimia en Mendoza. Toda la farándula está en Paparazzi.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El doctor Ricardo Casale, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Este hecho de violencia, hay que poner un límite ayer en el puente Avellaneda, donde tiraron a este joven discapacitado por arriba del puente, ¿no?
Es la imagen del odio, de la furia y de una excitación sospechosa, porque si vemos lo que pasó con Wokra, lo que pasó en la barra de Quilmes, todo conduce a una cruel sospecha que atrás de esto hay sin duda las drogas, la comisaría que en Rotsun está haciendo las actuaciones, que la comunicaron a y los fiscales que van a pedir todas las medidas probatorias nos pusimos a disposición para poder contribuir a la identificación.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito?
Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen?
Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar?
Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. ARBA.
Ya salió para ti Anticipo Colecciones, una edición única con 516 páginas, donde te adelantamos lo que se viene en esta temporada otoño-invierno 2014. Anímate al juego que proponen las tendencias de este año. Te contamos todo sobre las nuevas texturas, colores, estampas y siluetas. Para ti Anticipo Colecciones, en su versión tradicional o pocket. Búscala en tu kiosco.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy a las 21 por el Nacional de Banfield Independiente. Mañana desde las 15:45 por la séptima fecha del torneo final, Tigre Godoy Cruz, Belgrano Olimpo y San Lorenzo Colón. Y el domingo a las 14:30 comenzamos a vivir Gimnasia, Estudiantes. Seguimos con News Racing, pegadito Boca Argentinos. Y cerramos con All Boys River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Y así, la semana que viene también estaremos aquí, a excepción del jueves que estaremos en el espacio Memoria.
Vamos a contar una historia, vamos a ver cómo sale. Es la historia de un maestro vidriero. Los vidrieros eran casi todos venecianos. Es que en Venecia se descubrió la manera de fabricar espejos allá por el siglo XIII. Anteriormente, los espejos se hacían o con vidrio, o con un metal muy pulido. Eran espejos bastante infieles. Y uno no tenía una noticia precisa de su verdadero aspecto. En realidad, hasta antes de la invención del espejo, uno tenía apenas datos sueltos, indicios del aspecto propio. Se manejaba más que nada por noticias que le daban sus amigos, su madre, o por la imagen reflejada en un curso de agua, un lago, que no siempre es perfecta. Así que nadie podía llegar a saber exactamente cómo era. Había que gente que moría sin saber si verdaderamente era linda. Eso, vivir toda la vida y no darse cuenta de que uno es lindo, es una desgracia, ¿no? Por otra parte, piénsese que la adulación, los mimos maternales, hacían muchas veces que las personas tuvieran una idea errónea acerca de su aspecto, que se consideraran por ahí mejor de lo que eran realmente. Usted me dirá, bueno, ahora también, con la televisión y todo, igual pasa que la gente tiene una idea mejor de lo que corresponde a la realidad. Pero bueno, en Ámsterdam, este vidriero del que le hablaré no era veneciano, sino holandés. Se llamaba Peter van Emmen. Era un buen fabricante de espejos, pero había aprendido los secretos de la fabricación justamente en Venecia, ¿no? Un día entró en el taller un señor llamado Mijner Bock de nombre, ¿no? Y le encargó un espejo carísimo. Le dijo, mire, quiero un espejo carísimo. Van Emmen siguió las indicaciones de un viejo libro veneciano en el que figuraba la receta para construir un espejo perfecto. Tuvo que utilizar sustancias muy valiosas y difíciles de conseguir. Bueno, a los 15 días volvió el tal Mijner Bock y se miró en el espejo que habían fabricado para él. Lo notó de perfecta calidad y ordenó a Van Emmen que le pusiera un marco muy lujoso, ¿no? Ahora bien, 3 días antes de la entrega y del pago, el señor Bock se cayó de una escalera y se murió. Los familiares de Bock se negaron a pagar por el espejo. Dijeron, no lo vamos a llevar, a mí que me importa, qué sé yo. Entonces, muy molesto, Van Emmen abandonó el espejo ahí en un rincón del taller. Un día, el maestro se miró él mismo al espejo y se espantó, porque el espejo no devolvía su imagen, sino la del señor Mijner Bock, el cliente final.
Opa.
Miró ahí y vio el final.
Terrible. Pero
se asustó muchísimo y estuvo Van Emmen a punto de destruir el espejo. Pero se detuvo y fue a consultar a un amigo, el señor Klaus Stirlitz, que era un hombre versado en asuntos mágicos. Muy bien. Stirlitz miró el espejo, lo estudió y aseguró que la antigua fórmula veneciana que había utilizado Van Emmen permitía la fabricación de láminas que aprisionaban la imagen vívida de quien se había reflejado en ellas. Y aun cuando el reflejado muriese, el espejo seguía conservando su imagen hasta tanto no fuese roto. Y ahí estuvo Stirlitz como hasta las 4 de la mañana contando historias de gente que hablaban a través del espejo o de amantes que trataban de seducir señoritas que estaban detrás de la luna del espejo.
¿Dónde vas a través del espejo? ¿Dónde vas con vestido chiné? Voy al baile con unos reflejos y a meterme en la cama después. Si usted quiere que yo la acompañe, o también podría hacerlo yo, nos daremos siempre el mismo beso, besos del tiempo que ya pasó.
Van Emmen escuchó las historias y fue hasta la casa de la familia del finado Bock y le ofreció el espejo, que incluía, desde luego, la imagen viviente del difunto. Los parientes compraron el espejaime sin dudar y pagaron por él una fortuna. Inmediatamente después, Van Emmen y su amigo Stirlitz hicieron un acuerdo. Uno fabricaría los espejos y el otro buscaría entre los ciudadanos más ricos a los que estuvieran dispuestos a pagar por un pellizco de inmortalidad. Una vez comenzados los trabajos, Van Emmen no tardó en advertir, lo mismo advirtió Stirlitz, que cuanto más largamente se miraba uno en aquellos espejos, más claras se hacían las imágenes. Además, las imágenes se comportaban como personas independientes. Se aseaban, o leían, o descansaban, mientras el fabricante y su amigo miraban atónitos. Van Emmen y Stirlitz se pasaban largas horas ante el espejo para ver qué ocurría al fin. Una noche, oyeron cómo las imágenes hablaban en voz baja.
¡Oh, qué miedo! ¡Por favor!
Impresionados, los dos hombres convocaron a un testigo que no debía mostrarse ante el espejo para no quedar atrapado allí. Solo debía observar lo que pasaba. El testigo se llamaba Michael Dorf. Un día, el Van Emmen del espejo se dirigió al Van Emmen real. Le susurró: «Hacednos vivir del todo y viviréis realmente en nosotros de la misma forma en que vivís ahora. Seguid mis instrucciones». Y al llegar a este punto, el cristal se oscureció y la voz se apagó. Al día siguiente, Van Emmen y Stirlitz estuvieron horas y horas sentados ante el espejo. Al caer la noche, volvió a oírse el susurro: «Hacednos vivir del todo y viviréis realmente con nosotros, de la misma forma en que vivís ahora. Seguid mis instrucciones».
Sí.
Chao. De nuevo, oscuridad y silencio. Van Emmen y Stirlitz repitieron el experimento y en realidad lo que ocurrió nadie lo sabrá nunca. Al día siguiente, el testigo, Dorf, llegó a la casa de Van Emmen y se encontró con los cadáveres de Van Emmen y de su amigo Stirlitz, junto a un espejo que ya no era tal. La lámina estaba negra y calentísima, como recién sacada del fuego. Un mes más tarde, Van Emmen y Klaus Stirlitz, o quizás sus dobles, fueron vistos en el puerto de Rotterdam. De Rotterdam viajaron a Venecia y allí, perdidos entre una multitud de vidrieros, continuaron fabricando espejos. Estos dobles no envejecieron y no murieron. Algunos audaces dicen que la eficacia de los vidrieros venecianos no es tradición o saber que va de generación en generación, No hay comunicación de viejas sabidurías. Los mejores vidrieros son siempre los mismos. Son dobles inmortales de aquellos antiguos vidrieros, dueños del secreto de la inmortalidad especular. Hemos ido a la discoteca.
La historia es fantástica, pero...
Y hemos contado esta historia.
Pero yo no creo que haya una canción que refleje esto.
Que refleje, no. Pero es otra canción que está en el espejo.
A mí me parece que esta idea de los vidrieros venecianos es simplemente prodigiosa. Es decir, no transmitir los conocimientos a un sucesor, sino a uno mismo. Es decir, la idea es sucederse a uno mismo, ser uno su propio sucesor. No está mal eso. Ahorraría muchísimo presupuesto educacional.
Y sí, sí,
que fuéramos generación tras generación siempre los mismos. Pero bueno, la inmortalidad es una carga pesada. Finalmente el discotecario me dio una canción de espejos. Se acordó del espejo de Blancanieves.
Sí,
sí.
Espejo encantado.
De aquel espejo, sí, que servía para certificar fuertemente no solo la belleza de alguien, sino la belleza en términos relativos. Soy más linda que A, soy más bella, sí, que B. Bien. Hasta darnos una canción sobre el espejo de Blancanieves, pero yo no la acepté y preferí esta. ¿Qué es el espejo de tus ojos? Después de todo, mirarse o creer que uno se mira en los ojos amados es la mejor relación especular,
sí,
que puede producirse. No es veraz, no es precisa, pero es mucho más fuerte. Así que vamos a escuchar ahora a Ángel Vargas en un valsecito muy sencillo que se llama El espejo de tus ojos. Adelante.
Tu cabeza sobre este pecho que es tuyo, quiero dormirte al arrullo de mi amoroso latir. Ven que yo quiero mostrarte lo que te quiero, bien mío. Deja ese ceño sombrío que tanto me hace sufrir. Deja las luchas del mundo, ven, reconcentra tu vida por una senda florida. Debemos andar los dos. Si cansada de sufrir, busca tu pecho y da el guía. Yo te ofrezco el alma mía. Donde tan solo está Dios. ¿Qué me importa que se mofe este mundo indiferente, que el sarcasmo riente me arroje la sociedad? No te amo, yo tiro al alto, y como un lucero divino que alumbrara por el camino de mi oscura adversidad. Yo quiero ser todo tuyo, ocupar toda tu vida, ser la prenda más querida que tengas en tu existir. Quiero sonreír si sonríes, quiero llorar si llorarás, implorar si tú implorarás. Si tú murieras, morir.
Era Ángel Vargas en La Venganza Será Terrible, El Espejo de Tus Ojos.
Comienzo de espacio publicitario.
Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa.
Hacé como Marcelo y aprovechá la promo Más Asegurás, Menos Pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. CUIT 30527-508-165. Consultá las bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, ssn.gov.ar, número de inscripción 499.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Hemos elegido para hablar del Papa a Eduardo Valdés, supo ser vicecanciller, preside el Instituto de Altos Estudios Juan Perón.
El Bergoglio que yo trato de mirar es el que era malvinero, y es más, yo creo que el tipo hace lo que puede. Yo creo que Bergoglio va a ayudar a acercar partes, que en el tema Malvinas, en el tema con Obama, en de los holdouts. Yo creo que si él se pone totalmente enfrente, no sé si sirve, si su a veces la intransigencia o la dureza no tiene que ver con el resultado.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Los va a saludar a todos ustedes, un grosso. Adrián.
¿Adrián Suárez?
¡Adrián!
¿No te acordó de mí?
¿Cómo te va, Claudio?
¡Bien!
¿Está Bernie ahí?
Sí, está Bernie.
Hola, Adrián.
¿Cómo te va, Bernie? Faltás vos acá al lado para tomar un café.
Dale, otro día lo tomamos, Adri.
Pero una tenía que laburar hoy.
No. Y sí.
Te mando un beso grande, Bernie. Besos a todos.
¡Chao! Lo consiguió,
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Gente, edición histórica. Celebramos el primer año del Papa Francisco con una edición única y para coleccionar. Todos los detalles de su vida en el Vaticano. Su pensamiento y sus gestos de humildad que lo convirtieron en líder mundial. Además, no te pierdas el superpóster de regalo en su homenaje. Gente, edición histórica.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 2 minutos, la temperatura actual 23 grados 3 décimas, la humedad 72%. Continuará la semana próxima la reunión entre el gobierno y los docentes. Tras el primer encuentro de conciliación obligatoria se resolvió pasar un cuarto intermedio para llegar a un acuerdo salarial. En tanto, los docentes bonaerenses ratificaron la continuidad del paro. La ciudad tiene menos de 12 horas para justificar la suba del subte. La jueza que recibió todos los amparos en contra del aumento del boleto, Elena Liberatori, intimó al gobierno porteño para que argumente la decisión. Los legisladores del MST y UNEN, Alejandro Bodart y Gustavo Vera, solicitaron la suspensión de la suba antes de su aplicación, pero la magistrada optó por darle la posibilidad a la ciudad de manifestar su posición. La AFA desmintió haber otorgado entradas a hinchas para el Mundial. La máxima entidad de fútbol argentino emitió un comunicado en respuesta al artículo periodístico que informó sobre la supuesta distribución de más de 600 entradas protocolares para simpatizantes de sus clubes afiliados. En la misiva se destaca que la AFA solo recibe 30 entradas, como todas las federaciones, que participarán del Mundial de Brasil. La temperatura actual, 23 grados 3 décimas, la humedad, 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible en Radio del Plata y por Radio del Plata en el auditorio de la misma, aquí en Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, salga de pobre con estos nuevos trabajos que le sugerimos.
Muy bien,
señor. Son pequeñas tareas que usted puede hacer, señora,
sí,
para engrosar el presupuesto familiar. Basta de vivir como poligrillos.
Está muy
Por
bien.
Ejemplo, si usted en sus ratos libres hace pasteles y
sí,
los vende...
¿Sabe hacer pasteles?
Sí, es fácil hacer pasteles.
¿Sí?
Si no sabe,
aprende.
Lo aprende, hace sí, pasteles... Y puede... ¿Usted sabe cuánto gana, una persona que vende pasteles promedio?
¿Cuánto?
Yo no, puedo... no sé.
Pero no, señor, yo no sé, señor. ¿Cree que iba a aportar el dato?
Sabíamos, iba a decir más de 1,000 pesos.
Claro.
No sé. ¿Cuánto cuesta un pastel? O sea...
Bueno, un pastel usted lo puede vender tranquilamente a un peso.
No, ¿cómo lo puede vender? ¿Usted se refiere a pastel y... ¿Es torta o es otro, o es un pastel?
Un pastel, nunca vi un pastel.
Porque sí, no sé a qué llama pastel.
Un pastelito.
No sé a qué llama pastel. En mi pueblo se llaman pasteles unas cosas con dulce membrillo.
Ah, el pastelito.
Ah, el pastel que dice usted.
El pastelito.
En
sí,
España, señor.
Sí, sí,
acá una torta es una torta y un pastel es un pastel.
Sí, pero
pasteles, 2 pesos. ¿Cuánto lo querés cobrar?
Y no, es muy barato.
Entonces vos hacés, ponele...
Si una empanada vale, ¿qué vale? 8 pesos.
8 pesos, bueno. Pasteles, 5 pesos.
Sí.
Porque bueno, lo tenés que vender más barato que la confitería,
claro,
del molino.
Y sí, para que venga.
Entonces, ¿cuánto podés tener de gasto? 4.50.
No, señor.
4 pesos, ¿cuánto tenés de gasto?
No, de gasto en un pastelito,
sí,
1 peso. Pastelito.
Entonces usted es un agiotista.
Sí.
Y le cuesta 1 peso y lo vende a 5, tengo explicada la inflación.
Y bueno, sí, explica. Es así, señor, es el capitalismo.
No. Le juro que no.
Me permito participar en la charla. Soy una de las cocineras de las economas más importantes del país, ¿de acuerdo?
¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo
bien,
le va?
Muy bien.
Por favor, no diga su nombre.
Thelma Bachelet.
Ah, Thelma Bachelet.
Les quiero decir una cosa. Primero, muy bueno el tema. Los quería felicitar, muchachos.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Porque la mujer antes era ama de casa, mantenida del marido. El marido trabajaba y la mujer estaba en la casa. Y hoy los tiempos cambiaron. La mujer tiene que salir a laburar.
Claro.
Sí, de pronto viró el lenguaje, se puso un poco más áspero.
Entonces, la mujer ya no va más que se quede en la casa. Tiene que generar, aparte los maridos, vamos a decir la verdad.
Dígala.
Están, sí, con todas las letras.
Sí.
No tengo ningún problema. No tengo pelos en la lengua para decirle, me haré cargo de lo que digo.
Muy bien.
Digo, las mujeres no están todas casadas, hay algunas que están solteras.
Bueno, señora, sí, sabemos eso.
Bueno.
Ahora, usted se hace los pastelitos, como recomienda acá el licenciado. ¿Dónde se pone para venderlos? Porque no van a ir a su casa.
En la calle, señor.
Ah, pero va hacia dónde.
Voy a poner un cartel en la puerta, vendo pasteles.
Y bueno.
O voy a esperar que le lleguen pedidos de los Estados Unidos.
Bueno.
No. Primero se empieza despacio.
Claro.
En la calle, usted sale con una fuente... ¿No es cierto? Sale y grita. pasteles.
Bueno, no sé.
Soy una señora que vende pasteles, y puede incluso golpear de puerta en puerta.
¿Quién es?
Una señora que vende pasteles.
No, no quiero.
A 5 pesos.
No, no, le agradezco. ¿Por qué? No,
para ¿sabe lo momento, que? Está saliendo muy mal este negocio.
No, pero. No, pero para... ¿Sabes qué le pasa, señora? La para, primera usted
yo,
se.
Yo contaba con que todos me iban a comprar.
No, no, no es así.
Saqué la cuenta, golpeo en 300 casas, vendo 300 pasteles, son 1.500 pesos.
No, es que no es así como funciona esto. Usted primero lo tiene que regalar el pastelito, hacerse conocer. El primer día va por todo el barrio.
Sale con la bandeja a la calle.
Lo quiero invitar. Lo quiero
tiene
invitar.
Mucha razón. Pasteles, soy una señora que regala pasteles.
¿Quién es?
Una señora que regala pasteles.
No quiero.
Pero qué mal llevado, vecino, por favor. ¿Qué
tenés que decirme? Deme el 10.
¿Les puedo decir algo? Yo soy una de las economas más importantes del país.
Me lo dijo.
Bueno,
sí.
Acá hay que trabajar algo que, ¿saben cómo se llama ahora? Marketing.
Ah, sí, sí.
El marketing. Los grandes triunfadores del mundo trabajan con marketing. McDonald's.
Sí. Porsche. No nombre más marca porque ninguna de esas... Bueno, no da ni la amiga de la porquería
de la
que ven.
Ni lo serán nunca.
Las grandes marcas se llaman marketing.
Yo estoy un poco preocupado porque mi señora salió a vender pasteles. No vendió ninguno. Y después salió a regalarlos y tampoco. Nadie los quiso. Así que nadie los quiere ni regalados. No es una exageración, sino un diagnóstico exacto.
No, pero tengo otra estrategia para usted, para que no se dé por vencido. Sí. No funcionó venderlos, no funcionó regalarlos. Funciona el testimonio que alimenta un mito. Usted tiene que salir a hablar de los pasteles de su mujer. Ah. Hablar...
Y... No, mi señora tiene que hablar de los pasteles.
No, no. Usted, porque el mito se forma por terceras personas. Uno mismo no va a decir... Sí. Entonces dice, no sabe los pasteles que hace mi mujer. Eso lo condimenta con alguna historia quizás erótica.
Claro. Pasteles. Soy el marido de una señora que hace pasteles. No parece dar mucho resultado.
Pero es que no lo tiene que decir así, igual que lo dice su señora.
Bueno, mire, ¿sabe qué? La primera posibilidad, vender pasteles.
No va.
No, no va. Vamos a buscar otra cosa. A ver qué
puedo decir. Y voy a decir algo, sí, y esto es teórico, esto yo lo aprendí. Hay un científico, Griffin, en Estados Unidos.
Sí.
Uno de los mejores.
Griffin, como abriendo canillas, algo así.
Que explica lo siguiente, cómo funciona el manejo comercial de un elemento.
Uh-huh.
¿Qué es el siguiente? Hay tres fases. ¿Me siguen?
Sí, por ahora hasta ahora es bastante
por
simple.
Ahora sí, no sé si por mucho tiempo más.
Bueno, escúcheme, son tres fases. La primera es, uno tiene que tratar de captar a las personas influyentes. En los pasteles, por ejemplo, le regala a los actores de la televisión, Del Potro.
Sí, pero Del Potro no te come un pastel. ¿Quién es?
Está el señor Del Potro.
No, acá no vive ningún Del Potro.
¿Cómo
señor?
Que no?
No vive ningún Del Potro, no, no.
Bueno, entonces...
¿Quién es?
¿Está el presidente de la Cámara de Diputados?
Sí, señor.
Le vengo a regalar un pastel.
¿Para qué quiere un pastel el presidente de la Cámara de Diputados?
Un momentito. ¿Y para qué quiere un pastel?
No, bueno. El tema es así, cuando los influyentes muestran el producto, hay una gran masa, que es el 80%, que se dejan llevar por los influyentes.
Ah, es que cuando los influyentes muestran el producto, hay una gran masa, que es el 80%, que no me acuerdo mal.
Sí, no sé si el presidente de la Cámara de Diputados tiene una gran masa del 80%, pero puede intentarlo. ¿Por qué no me lo deja el pastel? Déjemelo. Yo se lo voy a alcanzar al presidente de la Cámara.
¿A dónde se lo deja?
Señor, yo soy el secretario del presidente.
Ah, ¿usted no es el presidente?
No, señor.
Un momentito que no estaba.
No, bueno.
Bueno, no, terminemos con esto de los pasteles.
Bueno, ¿y qué puede hacer si no es...
Para mí, buscar petróleo.
Sí, porque... pero tiene que ir a la Patagonia.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Puede haber petróleo en cualquier parte.
No,
yo leí un libro, la otra vez me compré un libro, dice, grande misterio de las cosas.
Bueno, pero usted no puede
la verdad que el título...
Sí.
El título no es muy serio.
¿Usted dónde vive? ¿Por dónde vive usted? ¿En qué lugar?
¿Qué tiene que ver?
Sí, vive? Tiene que ver, porque va a buscar petróleo en su lugar.
Bueno, no, yo vivo en Villa Ortúzar, por ejemplo.
Bueno, no, en Villa Ortúzar no hay registro de petróleo.
Y justamente porque nadie busca.
No, pero es que si no.
Si nadie busca, no, nadie va a encontrar tampoco.
¿Cómo va a buscar usted?
Entra hay un agujero en el piso, ¿cómo quiere que busque?
Sí, pero no lo puede buscar con sus propios medios. ¿Cuánto tiene que cavar para ver si hay petróleo?
Sí, vamos a ver, por ahí lo encuentro enseguida, ¿quién le dice?
Bueno.
Claro, lo que pasa es que lo que plantea el señor es totalmente posible. ¿Por qué? Claro, porque los lugares que están sacando petróleo son lugares descampados. Acá siempre estuvo urbanizada la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, nadie se animó a
intentarlo. Y nos ahorraríamos un montón de dinero en fletes, o sea, en caballo.
No, señor. ¿Por qué? ¿Para trasladar el petróleo?
Claro, pues ya lo tenemos acá.
Claro. Directamente.
Saco petróleo en Villa Ortúzar, vienen directamente a comprarlo acá. Y no tienen que traerlo de...
Pero no se vende así el petróleo. Primero tiene que vender el crudo usted. Vende el crudo.
Bueno, lo vendo crudo, igual.
Acá no, pero no. Y con eso después hacen combustible y todas las cosas. Pero acá los geólogos, que son los que dicen dónde están los yacimientos...
¿Qué sabe, señor, los geólogos?
Sí, le va marcando con el dedo, acá sí, acá no, acá sí, acá no. No,
bueno. Pero usted...
¿Y sabe lo que está funcionando muchísimo en los barrios? La venta de... Comida para perros.
¿Qué, y el petróleo qué hago?
No. Justo ahora que encontró petróleo.
Sabía que había encontrado petróleo.
Los perros no comen petróleo.
No, pero comida para perros se me ocurre que está bastante
sí.
bien.
Pero si el perro come cualquier cosa.
No.
Por eso le vendemos cualquier cosa. Sí. Le agarramos, juntamos podredumbre por ahí por la calle. Lo metemos dentro de un nylon, le ponemos no, algo con la palabra can o perro.
Sí. Bien. O hay cota de mascota.
Morfican.
Y hay que sí, meterle
cota.
Mascotín.
Sí, carnicota.
Le damos que coma cualquier cosa. Si el perro se morfa cualquier cosa.
¿Sabe? Carnota.
Le agregamos premium, quiere decir que es mejor.
Sí, premium. Claro, hay que premium.
Y pues, ahí está, ya está. Un negocio, todo para el perro.
Claro.
Bueno, sí, todo bueno, para la mascota.
Aparte el perro, si la comida es fea, el perro no habla. No,
claro,
sabe decir
no
que
puede
feo.
Decir.
No, pero hay gente que juzga que al perro por cómo se comporta, si mueve la cola.
Y sabe, el perro mueve la cola por cualquier cosa.
Bueno, entonces, pero usted tiene que lograr que un perro le coma eso que usted fabrica.
Lo va a comer, a buen hambre no hay pan duro.
Y bueno, no.
Por ahí no lo come el primer día.
Claro.
Tiene que ser muy aromático. Yo que el perro
sí. Le ponemos olor a hueso o algo.
Claro, bueno, sí, se hace seguro con hueso. Hueso tiene que tener.
O sea, una cosa aromática, anchoas.
No le come el choa al perro.
No, el gato sí que come el choa.
Tiene razón.
Sí, señor.
Y podemos vender algunas cosas, ¿vio? Porque lo que deja más es el juguete.
Claro.
El juguete para perro deja mucho más.
¿Por qué deja más margen? Dice
claro, siempre el juguete deja más ganancia.
¿Y qué es el juguete de plástico?
No, hay de todo.
Un hueso de plástico, por
claro.
ejemplo.
Claro. Pero de plástico se lo agarra.
Un hueso de juguete, un huesito.
Sí, pero...
El perro advierte que uno es el verdadero y otro es el juguete, ¿o no?
No, señor.
¿No? ¿No tiene esa capacidad?
Si le pone el olor al hueso de juguete, como creo que hay, ¿no? Hay unos
sí,
huesos.
Sí, son como de cuero de vaca.
Nosotros, ¿qué tal?
Ah, ¿usted lo vende?
Buenas tardes, señora. Todo para el perro.
¿Cómo le pone el olor a los huesos?
Ya vienen con olor.
Sí, sí. No. Eso no es una aplicación. A mí me interesa saber, de cada cosa que compro, el procedimiento, la acumulación de trabajo.
Viene con un olor que es hueso molido verdadero.
Claro.
Procesado por científicos, todos premios Nobel.
¿Todos los premios Nobel los usan para hacer comida de perro?
Qué desperdicio, señora, ¿no? Todos los científicos.
Porque amamos a los canes.
Bueno,
señora.
Sí, pero... Mire,
¿qué quiere, señora?
Pero espera, atiéndame. A mí me gusta interiorizarme de las cosas. No sí. voy a comprar
¿usted
por
¿usted es
comprar.
Una señora?
Por supuesto.
No, porque la veo con el pelo corto. Le queda muy bien.
Bueno, porque soy así, francesa.
Collares antipulgas.
Sí, ¿no tiene la pipeta?
¿Qué?
¿Qué, fuman también?
No, señor.
Por favor.
La pipeta antipulga, vio que se la pone acá en la
señor,
nuca.
Collares antipulgas.
¿Y esto cuánto dura el collar, el efecto?
Toda la vida.
¿Toda la vida del perro?
Toda la vida del perro o de la pulga. No sabría decirle.
No, es importante porque... ¿cómo calcula la vida de un perro? ¿Cuánto...?
Y cuando se muere, calculamos que ya terminó la vida.
No, señor. Porque yo tengo mi Osvaldo.
Son 7 años por cada año, señor.
Claro.
7 años por cada año.
Sí.
Bueno, mi Osvaldo...
Un año, 7 años, 2 años, 7 años más 7 años.
Claro. Y todo así por el estilo. ¿Qué le pasa a su...?
Mi Osvaldo.
¿Quién?
Osvaldo, mi perro.
Ah.
Sí. ¿Qué tal? Yo lo tengo hace 12 años.
Haga de cuenta que ya se murió.
No, no. Está cansado, está cansado.
Le vendemos un arpa, me parece.
12 años con usted.
Encima con el nombre Osvaldo lo mató de entrada.
Y él se pone como loco, le gusta las cosas que yo hago. Pero yo ya estoy cansada de cocinar.
Está.
Estoy cansada de cocinarle, le hacía
claro,
risotto.
Y bueno, ¿por qué no le compro una vianda? Nosotros todos los días le llevamos la vianda.
¿Hacen vianda a domicilio?
Sí, sí, a domicilio del perro, digamos, ¿no?
Bueno, sí, sí, que es el mío.
Si es un perro callejero, lo corremos.
Ahora, ya que se la hacen a él, ¿por qué no me la hacen a mí también?
Bueno, señora.
Sí, porque, digo, si no es un desperdicio...
Prefiere que primero se lo hagamos al perro. ¿O usted prefiere ser primera?
No, qué sé yo, por ahí todo junto.
Bueno,
lo que se está usando muchísimo son los snacks para perros. Es la última moda. Esto es real,
Sí, todo es real. En esta radio todo es real.
Real, señor.
Bueno, son unas bolsitas que tienen con formita como de galletitas, sabor hígado, sabor pollo.
Ah, es rica el sabor hígado.
Me hace agua la misma.
Sí, un chupetín de hígado, riquísimo.
Son snacks, es para premiar al perro. Por ejemplo, cuando uno le da una orden y la obedecen,
claro,
se le da un snack.
Por ejemplo, vaya hasta el correo.
No, no tanto. Bueno, mi perro da la pata.
Ah, ¿sí?
Sí, usted le dice...
Parece mentira, ¿no?
Yo le digo, patita Osvaldo, patita.
Ah, ¿sí?
Y me da la patita.
Y bueno, ¿por qué no le compra entonces estas galletitas?
Claro, y lo premia.
Y premio Nobel para los perros que dan la pata.
Conviene, le voy a hacer una pregunta de que es casi veterinaria, no sé si los señores
sí, somos sí. Veterinarios o poco menos.
¿Y conviene vestir al perro en invierno?
¿Vestir al perro? ¿En qué
vestir.
Sentido? Así como un ser humano.
No del todo, vio que hay unos suéteres de perro.
No, la cabeza siempre conviene dejarla fuera.
No, la cabeza sí. Pero vio que hay amigas mías con las que nos juntamos. Que ellas visten al perro. Y yo lo tengo, a Osvaldo lo tengo desnudo así.
Sí, como Dios lo trajo al medio.
Sí. Y me dicen, vestilo, vestilo, vestilo.
Yo le aconsejaría vestirlo de la cintura para arriba.
Claro.
Porque después es un incordio con el perro.
Claro. ¿Dónde empieza la cintura?
No se sabe. No, señora, acá trabajamos solamente comida.
¿Todo comida?
Comida y juguetes. Ropa no, porque el perro debe ir...
Desnudo. Para eso.
Ah, bueno, lo único a los hombres que se le puede poner es un collar con el nombre.
Ah, eso.
Con el nombre y la dirección.
Eso está muy bien.
Es como un DNI, que ahora justamente el gobierno de la ciudad implementó un documento para perros.
Sí.
Que es el DNI para perros. Está la foto del perro. Está el perro de acá, sí. La impresión digital.
¿Cómo la impresión es que la patita le va a poner?
Y le vamos poniendo ya los números.
Pero, ¿y por qué sentido tiene? Porque no votan los perros ni nada de...
¿Cómo? Y bueno, para que se sepa que el perro es
claro,
ese.
Claro, por ahí el perro se escapa y ¿cómo
claro.
Se sabe?
Y bueno, si se
¿cómo
escapa...
¿Cómo sabe? Mira, ¿sí este es mi perro? A ver, documento. El perro... ahí...
¿Qué figura el patrón también en el documento?
Claro, la dirección, dice, todo.
Domicilio, dueño, fulano de tal.
Ah, mire que...
Tiene el 08 cuando usted vende el perro, ponele.
No se vende el perro.
Hace la transferencia, y listo, ya se le cambia.
No, pero ¿cómo se le cambia? No hago transferencia de perro.
¿Cómo? Cuando vende un perro, ¿qué pasa?
¿Quién vende un perro?
¿Cómo? La veterinaria, acá mismo vendemos perros.
Ah, bueno, pero si usted vende, pero no un perro usado, es un perro...
Sí, que algunos son usados y otros nuevos.
Bueno, pero... No hay
momento de la jaula con los perros que tenemos para vender.
Claro, gente, pero por ejemplo, que deja el perro de herencia. Y los hijos no lo quieren, vienen, lo traen acá, y nosotros lo vendemos, tenemos perros. Estos son nuevos, estos de acá.
Sí. Ah,
mire. Este está sin usar.
Pero...
Y después, allá tenemos la segunda selección. Los perros usados.
¿Cómo están esos perros? No
miren
sé,
lo que...
no sé si están bien cuidados.
Este perro que está en esta jaula es una especie que prácticamente no hay en ningún lado del mundo.
¿Eso es perro?
Sí. Su perro pila.
El perro pila, sí, usted lo ha mencionado, el perro pila, que no tiene pelo, que es un...
No tiene pelo.
Sí, es horrible.
Usted me lo tiene que vender, el perro.
Ah, es hermoso.
O sea, tiene la piel como la del elefante, el mismo tipo de piel.
Lo compramos en la perrera, cuando desmontaron la perrera. ¿Hay perrera o no hay más?
No hay más perrera.
Bueno, justamente, cuando desarmaron la perrera, nosotros fuimos a comprar los rezagos.
Sí.
En todos los perros que le sobraban, ¿no?
¿Y qué?
Hicieron una suelta de perros rabiosos en el Instituto.
¿Pero cómo van a hacer una suelta de perros?
Y nosotros los agarramos y ahora se los vendemos a usted.
Ahora,
¿no, perro? Este, mire, este, yo llevaría este, mire.
Ah, ese.
Pero esto.
Está bastante bien. Fíjese.
Sí, no sé, yo lo noto un poco terso.
¿Un poco qué?
Tenso.
Terso.
¿Qué es terso?
¿Qué es terso?
Mire cómo me queda la mano de tocarlo.
¿Cómo le quedó?
¿Qué es terso este?
Blando, ¿no?
Como una madera.
Duro.
Como una madera terciada, sí, señor.
Ah.
Sí. Mire cómo me quedó
no,
la mano.
No, porque es el que tiene el...
No,
que...
pero eso usted estuvo acariciando.
No, claro. No, señor.
Ese es un cajón. No, este es el perro.
Ah, pero usted me señalaba acá.
No, ese es un banquito. Que uso yo para poner el pie.
Es que una vez cada cosa.
Sí.
No. ¿Este es el guardián?
Es un San Bernardo.
La otra noche no nos dejó entrar, sí. ¿Recordás?
Es hijo de San Bernardo, ¿eh?
Claro, este no tiene nada de San Bernardo, discúlpeme, no tiene ni un rasgo.
Hijo, no San Bernardo, hijo de San Bernardo.
Le salió mal, viste.
Bueno, pero...
Un hijo descarriado de un San Bernardo.
De un perro de San Bernardo.
De un San Bernardo.
Sí.
¿A esto le ponen un barril con vino?
Sí. ¿Y qué hace?
En el sur.
Bueno, sí, ya sé, conozco los San
Bernardo.
Arriba
la montaña los largan para que cuando alguien se pierde le van a llevar vino. O algo así.
No, se está mezclando, no.
Bueno, ahora, ¿usted para qué necesita perros guardianes?
Y porque yo vivo en un barrio, digamos que...
Bueno.
A mí me respetan porque vivo hace mucho ahí, pero Osvaldo ya no se mueve mucho.
No se mueve, ¿no?
No, preciso más, perro más vigoroso.
Bueno, tenemos ahí...
Mire,
uno...
acá tenemos un perro, ese que está ahí.
No,
lo
es terrible.
Pero acá entre nosotros,
sí.
Es fantástico, ¿no? Pero... Los viernes a la noche...
¿Qué pasa?
Se vuelve hombre.
¿Cómo se vuelve? Es como un lobizón.
Es un lobizón al revés, un hombrizón.
Ah.
El séptimo hijo varón de un perro.
Bueno, la verdad que me viene bárbaro, porque los viernes...
Y los viernes se convierte en hombre directamente. Entonces usted le tiene que dar franco.
Pero un hombre completo. O mitad perro, o le queda algo.
Mitad perro, mitad hombre. Nosotros, en el pueblo donde yo provengo, no había perros, ¿sabes?
¿Qué pueblo era?
No había perros. No sé por qué razón, no había perros. Y entonces, ¿quién hacía de perros? ¿Quién hacía las tareas de los perros? Ponerle guardián.
Sí.
Y la gente.
¿Pero cómo? ¿La gente? Había, ¿personas?
Personas pobres que no conseguían trabajo de otra cosa. Parece mentira, ¿no?
Es una cosa.
Sí, hacer de perro.
Por favor.
Y bueno, eran perros. Vos los veías allí, en cuatro patas, a la noche. Mañana venía el diariero y el tipo, guau, guau, guau.
Pero no.
Lo corría un poco, el diariero dejaba, lo echaba, le daba una patada. Tipo, allí. Y así.
¿Pero por qué no contratan guardias de seguridad en vez de hacer que era de perro?
A la gente le gustaba tener perro y no había perro. Entonces por ahí venía, el dueño lo acariciaba un poco.
No, señor.
Y decía, Rodríguez, deme la pata.
Por favor.
El tipo le daba la pata así.
Para mí es denigrante esto.
Es denigrante,
claro,
señor.
Nosotros, en casa había, yo tuve un perro.
¿Un perro hombre?
Un perro hombre, sí.
¿Contratado? ¿Y qué jornada laboral tenía?
Prácticamente todo el día.
Sí.
Después de la tarde descansaba un rato, después de comer, descansaba, pero no, adentro, era con cucha adentro.
¿Que dormía en cucha?
Sí, ¿dónde va a dormir?
No, bueno.
Escúcheme, es como volver al tiempo de la esclavitud esto.
Pero además, cuando relajaba los francos, pasa a ser...
Los francos sí, se vestía... Y ya salía de civil.
Pero no lo reconocían por la calle, en el mismo diariero.
Sí, bueno, lo reconocían, pero ya cuando estaba fuera de servicio, ya lo trataban de otra manera. Y yo siempre lo traté muy bien, ¿no?
Bueno, no parece. ¿Por qué? Muy bien que para la Navidad, por ejemplo, lo invitaban a comer a la casa.
No, No, en Navidad se volvía como loco. Porque,
sí. ¿Por qué?
Por los cohetes.
¿Pero qué tiene que ver los cohetes?
Tiraba dos cohetes y se volvía loco. Y yo le decía, tranquilo, Merentino.
Pero, ¿cómo?
Llamaba Merentino.
Por favor.
Y un día... se fue.
¿Se escapó?
Y sí, estaba harto el tipo.
Se escapó, se fue.
Claro.
¿Y usted lo buscó?
Yo lo vi que se iba... lo corrí. Le digo, Merentino. Y él vino, ¿no? Todavía estaba en cuatro patas.
Ah.
Vino. Me lambió los zapatos un poco así.
¿Por qué?
Casi profesionalmente. Sí. Yo no sé, que no lo hacía de corazón. Digo, ¿qué pasa, Merentino? Me mira y me dice, me voy.
Y sí, es bueno, entendible.
No, el ser humano.
Renuncio.
El ser humano que
renuncio,
se despliega.
Pero mire, ¿qué pasa, Merentino? Le digo, no le he dado una cucha.
Por favor, señor.
Nunca le faltó una caricia a usted, Merentino.
Pero no, por eso se va.
Los mejores huesos siempre han sido para usted.
Por favor, no es vida para un hombre.
No, dice, quiero empezar una nueva vida de hombre.
Claro.
Le dice.
Está muy bien.
Digo, se enamoró, Merentino. Sí, me dice.
Ah, ¿se enamoró?
Sí, me enamoré como un perro.
Bueno, por favor.
¿Pero de una mujer se enamoró?
Sí, ¿de quién se va a enamorar?
No, no sé, de una perra.
Ah, usted está loco.
No, señor, pero dice...
Estamos contando una historia en serio y usted ya viene...
No, pero me parece...
Era un trabajo para él.
Tomó hábitos bueno. Y... Se hizo carne su trabajo, quizá, tantos años, pasaba más tiempo de perro que de hombre. ¿No sería raro que...
¿Le puedo decir una cosa?
Perra.
Hasta ahora la historia, banco al hombre, Yo lo banco al hombre.
¿Y usted quién es? ¿Qué es? Para bancar, gracias. Se lo tenemos que agradecer.
Y bueno...
Banco al hombre porque vivía como un perro, negro.
Y sí.
Y por ahí, yo le estaba hablando, y pasó un carro, y él salió corriendo... a ladrarle al caballo, y no lo vi más.
Se fue.
Merentino.
¿Lo extraña?
Lo extraño eso.
Sí.
A veces siento...
Las pezuñas.
Que alguien raspa la puerta y salgo.
Y no, es el viento.
No. Por eso desde entonces no me gusta tener perros.
Pero no era un perro, era Merentino.
Bueno, en mi pueblo sí, pero ahora yo vine acá y hay perros.
Sí, con acá
suerte,
hay perros.
Imagínense la gente.
Lo que yo le recomendaría, la señora quiere un perro de guardia, ya no se usa más el perro agresivo que muerde a todo el mundo.
No, es el perro persuasivo lo que tenemos ahora.
Claro, es el siglo XXI.
Pero, no, que el perro que...
Pero ¿a quién va a persuadir así un perro?
No es necesario que entre el intruso y que el perro lo muerda. Ya estamos manejando a otro nivel.
Pero lo va a dominar al perro. Yo entro con un palo. Y entro, sí. Y al... ¡A ver acá!
¿Quién es?
¡A ver acá quién manda!
¿Qué le dice usted al perro?
Claro, ¿para qué?
¿Quiere que el perro no se deja llevar por
nada?
Pero
son entonces...
Más como antes
ladraba.
No, usted vive atrasado, señor.
¿Pero y ahora qué le dice?
No, ahora es otra cosa. Ahora, cuidado, que el perro hace valer su derecho también.
¿Cómo va a hacer valer? ¿Qué derecho?
Señor, a mí no me grite.
¿Dice el perro?
Dice el perro o le hace como que le dice. O si no lo dice el perro, lo dicen las asociaciones como la nuestra, que son protectoras de perros, señor.
Ah, ¿son protectoras de perros?
Sí.
Ante todo, el primer derecho es del perro como fundamental.
Pero bueno, sin embargo me dijo que los vendían usados, los vendían de...
No, estábamos mintiendo para ver si usted pisaba el palo. y somos de Greenpeace.
Ah, ¿son de Greenpeace?
Justamente...
área perros dentro de la...
De la subcomisión defensa de perros.
Ah, no sabía que había una subcomisión
sí,
de...
como nosotros.
Ay.
El señor y yo.
Sí.
Pero el perro es de los animales, digamos que es el más cuidado por el hombre.
Sí,
¿no?
Sí,
es...
no digo que no.
No tienen mucho trabajo ustedes.
Por eso tiene que ver, por ejemplo, la subcomisión de sapo.
Sí.
Ah, esa tiene más trabajo todavía.
Y bueno, por eso, pero... ¿Ustedes de qué? Es un poco...
Sí, pero hay que ver, porque muchas veces el perro ya, después de un tiempo, X cantidad de años, ya no quiere vivir más con el dueño. Y queda atrapado...
¿Cómo no va a creer? El perro no se quiere independizar, señor. El perro quiere ser...
Bueno, nosotros que en Greenpeace estamos tratando de independizar al perro. Sí. Devolverlo a su ambiente natural. Sí. Es decir, convirtiéndolo en lobo.
Bueno, pero ya
una,
no...
Otra vez que vuelva a adquirir su cosa así natural.
Pero es que
no,
ya...
el perro que está en la cama acariciado por una señora,
sí.
Eso es que no. El perro perdió la dignidad. Señor.
Bueno, no.
Primero, es un perro que no se consigue por sí mismo el alimento.
Claro.
Por se lo dan en la boca.
Depende. Y se muere la vieja, ¿quién le consigue alimento claro. al tipo?
Otra vieja, otra señora no, bueno, mayor.
Nosotros queremos devolverle la dignidad al perro. La dignidad que perdió el perro.
Pero el perro está contento así, ¿eh?
No importa, señor.
Pero sí.
No veo cómo funcionan estas cosas.
Bueno, no sé cómo funcionan.
Y no tiene que ver si está contento el otro. Peor.
No, pero ¿cómo peor? ¿Por qué va a ser peor?
Bueno, no importa. Igual no me gusta esto tampoco, para ganar plata.
No, la verdad que no es así. No, para ganar plata no.
Hace dos semanas que estamos acá, todavía no vendimos nada.
Sí. Además, mire, dejó el pozo de petróleo, los pastelitos que quedaron finalmente arrumbados. ¿Para qué te compré todo lo que me pediste? Para sí. hacer los pastelitos, ¿te duró cuánto el entusiasmo? ¿Una semana? Como
una
mucho.
Una semana, sí.
Como mucho, Inés. ¿El pozo de petróleo cuánto tiempo estuviste?
Una semana.
Bueno, otra semana.
Sí.
No podemos seguir así, Inés. Vos me dijiste que ibas a traer plata al hogar, que ibas a participar en el presupuesto familiar.
Repito, yo estoy presenciando esta pelea.
Claro.
Lo mal que está tratando esta señora.
¿Usted quién es?
Mi psicoanalista.
¿Este es tu psicoanalista?
Gabriel Rolón.
Lo quería conocer.
Por
Rolón.
Eso no podía decir el nombre, porque mantengo la identidad oculta.
No, otra cosa con la que se puede una ganar la vida también es psicoanálisis a domicilio.
Bueno, pero tiene
porque,
que ser.
Porque, en serio, que uno cuando está verdaderamente deprimido no tiene ganas de psicoanalista.
No quiero ni levantarme de la cama.
Allá donde Judas perdió el poncho.
No.
Y yo estoy que, ay, me muero, estoy triste. Que voy a tomar un taxi, sí, por favor, Villa Lugano.
No, bueno.
Entonces, una atención psicoanalística,
sí.
Así con, a domicilio.
¿Pero usted es psicoanalista? Bueno, no, serio, no me haga ese gesto.
Que sí, bueno, nos ponemos de socio con un psicoanalista. Yo pongo la moto.
¿Pero y, una moto?
Y el tipo pone sus años de estudio. Entonces vos llamás... Ay, dice, necesito un psicoanalista a domicilio.
Es que es de urgencia,
bueno,
va con
sí,
la moto.
Claro. En 15 minutos estamos allí.
15 minutos de demora.
Llega.
¿Quién es?
Una señora, no.
No.
El psicoanalista.
Ah.
Y demás. Es cualquier, no es siempre el mismo.
No, pero no sirve eso, porque...
¿Cómo que no
sirve?
¿Cómo?
Vuelve a contar otra vez todo.
Eso, el psicoanálisis está evolucionando, conviene que no sea siempre el mismo, para que no se produzca una dependencia, ¿me entiendes?
No, pero le tiene que preguntar todo.
Hoy está de turno acá el doctor Maidana.
No, pero Maidana ya me lo mandó, hace 3 meses vino Maidana.
Bueno, entonces ya lo conoce.
Sí, pero yo no estoy conforme con los servicios de Maidana.
Bueno, entonces lo voy a atender yo.
¿Usted es psicoanalista?
No, pero... imagínese.
Una vez que vinimos hasta Lugano, no. Es el que maneja la moto.
A ver,
vamos a hacer?
Dígame.
Sí.
Soy Jonathan, ¿en qué te puedo ayudar?
Mira, Jonathan, o mira, no sé si te tuteo.
Sí, como quieras.
Me siento sola acá en casa. Mm-hmm. Soy sola.
Mm-hmm.
Pero desde un tiempo a esta parte, pienso en señores que tocan timbre
en señor
sí no te
ah,
esto.
No lo anoto.
Que tocan timbre y no sé como que se quedan pegados, siento que se quedan pegados al timbre y salgo y no hay nadie.
Uh-huh.
Vuelvo a entrar y siento otra vez y siento el timbre todo el tiempo.
Ajá.
A toda hora.
Ajá.
Y eso me está perturbando mi vida social, mi vida laboral.
Bueno,
yo soy el doctor Maidana, me quedé escuchando.
Sí,
claro, no sé
sí si Maidana, ya esto ya se lo conté a usted.
Atendemos entre los dos.
Me tomé el atrevimiento de quedarme en la habitación en un lugar oscuro, sin que me vieran. Pero eso se llama complejo de timbre.
Bueno, cuando... sí, pero no me importa cómo se llama. Me lo quiero sacar.
¿Cómo que no le importa cómo se llama?
No,
justamente lo que usted tiene que hacer es verbalizar.
Ajá.
Y hasta que no sepa el nombre de lo que le pasa, no se le va a pasar.
O sea,
entonces, lo primero es tratar de... ponerle un nombre, aunque sea un nombrete.
Pero bueno,
¿qué le pasa? Cuando usted tiene una enfermedad, le voy a dar un consejo,
sí,
¿no?
Sí,
perdón,
sí,
doctor
sí.
Maidana. Cuando es algo tengo algo que no sé qué,
sí,
no se cura nunca. En cambio, usted le pone un nombre a la enfermedad. Ponele el pichiruchi.
Sí.
Entonces dice, me agarró el pichiruchi y ya es como si focalizara su mal y un día se le va o por ahí no se le va tampoco.
Ah, bueno, pero entonces lo que yo quiero curarme, yo digo, tengo complejo de timbre.
Y ya
lo
se...
verbalicé,
claro,
acabo de verbalizar.
Y ahora va a ver cómo va a mejorar.
Esperes que están tocando timbre, voy a atender y vengo.
Sí.
A ver.
¿Quién es?
Soy una señora que vende pasteles.
No le digo, no es ningún señor. Siempre es esta misma señora que está dando vueltas hace rato.
Bueno, mire, ya es la hora.
¿Es la hora?
Ya es la hora, sí.
Pero qué breve fue todo.
Sí, bueno, a domicilio dura menos la
sí,
hora.
Igual
y pero... 7 veces menos. Como los
7 veces menos.
Y los psicoanalistas de perro duran 7 veces menos.
Igual va a tener que garpar la sesión. ¿No?
¿Cómo garpar? Abonar.
Bueno. 6 minutos y fracción.
Bueno, no se cobra por fracción, es un tiempo.
Bueno, está bien. ¿Cuánto le cobramos?
No, estábamos en 500 pesos,
sí,
más los 250 traslado, ¿no? pesos de...
¿De qué?
De traslado.
Traslado.
Más 90 pesos de la vuelta.
¿La vuelta la cobra?
La vuelta hasta la General Paz tiene que poner.
Bueno, si estoy en lugar o estoy cerca.
No, pero usted está adentro, si está en lugar.
Ah, estoy adentro, claro, no, usted no la tengo que claro. pagar.
No, pero como nosotros estamos en provincia...
Ah, ¿usted es de provincia?
Es al revés. Bueno, yo creo que con esto ya tenemos como para...
No sé si hemos dado un servicio a la comunidad que mañana pueda haber una persona de los que escucharon esto que cambie su
vida.
No sé si su vida o su posición
vida,
económica...
Prospere, empieza a prosperar.
¿Usted dice que sí?
Ya sea... vendiendo, buscando petróleo, vendiendo pasteles, sí. cuidando perros, vendiendo perros.
Psicólogo
y eso
moto.
Que el mercado interno va creciendo, sí. y la economía florece y el país se llena de esperanza.
Bueno, pero no sé, con dos consejitos que dio, ya usted es muy optimista. Bueno, me parece.
Esperemos, vamos a ver qué pasa mañana.
Bueno, esperemos. El lunes lo hablamos.
El lunes lo hablamos de nuevo.
Y lo evaluamos.
Yo vengo acá con Maidana, señor.
Por favor.
Sí. Ya nos vamos retirando, señora, así que fue un gusto conocerla, ¿eh?
Bueno, le agradezco. Adiós. Me siento mejor, la verdad.
Sí,
que me siento
claro,
mejor.
Claro. Pero lo dejamos que tenemos ahora otro paciente en la paternal.
Ah, bueno.
Permiso.
Vaya nomás.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar. Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conoce los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Vamos a hablar con Marcelo Mayo. Es el, ¿se acuerdan? Hinchadas Unidas Argentinas. Bueno, Marcelo Mayo fue quien las coordinó, era el titular. Le llama la atención que barras de Independiente hayan participado ayer de los incidentes en el puente de Avellaneda que terminaron con un motociclista arrojado desde el puente.
No me llama la atención, pero me parece que es un hecho lamentable y aberrante. También no te olvides vos que barras relacionadas a Racing Club estuvieron en la muerte de Ferreira en el tema ferroviario. Lamentablemente siempre ocurre un incidente.
Muy habitual que la barra brava esté entremezclada en hechos de violencia, incluso ajenos al fútbol.
Y puede ser.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Los sábados y domingos de 5 a 7, en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta, con la conducción de Valeria Weise y Fernando Volán. Para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar, con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la radio con algunos mensajes, Gile.
Muy bien, algunos pedidos, le digo.
Y bueno,
soy el único que piensa que el poeta italiano Jorge Dorio tiene bigote de villano, dice Martín.
Sí, no sé si es el único, ¿eh?
Y pide I Feel, de los Beatles.
Bueno, ahora ya después vienen los pedidos, señor.
Muy bien.
Fabricio de Mendoza dice, vengo de Mendoza y traje a mi novia por primera vez.
¿A dónde está?
Estamos de luna de miel.
¿A dónde está?
¿Cómo
está? Ah, me parecía.
Sí.
Escúcheme, es la novia.
¿Es la novia?
No, es algo raro, ¿eh?
No es técnicamente la luna de miel si es la novia.
No, estando acá no es técnicamente la luna de miel, no, o sea, venir aquí claramente no lo es. Bien.
Muy bien. Casi está llegando el maestro.
¿Está llegando? Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Alejandro Dolina y su hermoso amor, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Ya hay pedidos de música internacional, le piden One Love.
Ya. One Love.
¿Vale? ¿Va con percusión?
Sí,
sí, sí.
Un, dos, tres, y...
Praise to the Lord, and I will feel alright.
Maestro, para Sandra le piden La Amanecida.
Aquí le piden el tema Shank.
¿Cómo?
¡Ya!
Shank.
Va con babosa, ¿eh?
Ah, sí. Bueno, hasta que arme la babosa ya llega Gustavo Silvestre a la radio.
¿Está?
Sí.
Thank you. Ya la hemos hecho, ¿eh? Ya la hemos hecho.
Bueno. Sí, pero sí. ¿Por qué no la hacemos?
Creo que
no,
le hicimos en el estacionamiento. Sí.
En el estacionamiento la estrenamos.
Ah, pero ahí se escuchaba muy mal.
Bueno. No, ahora se escuchaba también.
Muy bien. Sí, ahora también. Mejor que ahora.
Sí.
Por favor. No, se escuchaba mejor porque había otro sonidito.
Cállese. Sí. No.
Golondrinas pide la canción Golondrinas.
¿Quieres hacerla?
Podemos hacer un dúo en vez de Golondrinas, ¿no?
Bueno, que como usted quiera. Quiero hacer... esta me gusta a mí, mire.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El sol sale a la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción.
Me dicen que Manuel Moreira va a estar en la sala Siranush pronto, ¿no?
Sí, el 4 de abril.
El 4 de abril, pero las entradas ya se pueden comprar ahora en Ticketek.
Sí, 21 a 30 horas, 4 de abril, en la sala Siranush, presentando Niño y otras cosas más.
¿Y qué más?
Y otras cosas más que no le puedo decir en este momento. ¿Alguna sorpresa tiene que haber?
Muy bien, señor. Puede estar
haremos
cantando
alguna
yo.
Cosa ahí.
Sí.
No, haremos...
Sí, podría ser, ¿no? Sí.
¿Hay trompeta?
Sí, hay trompeta. Sí, hay, sí, sí, mire que la verdad que sí, sáquela, señor. Y
traga la trompeta,
por favor.
Por favor. Sáquela nomás.
A ver.
La traje de...
¿A dónde la tiene?
Sí, no la guardó. Señor.
Le falta un pedazo.
Tenía cuadernos. Y bueno,
hice chapa pintura.
Bueno.
¿Qué quiere tocar, señor?
Hice
chapa de... Bueno, toque lo que quiera.
Thank you.
Y nos vamos, maestro, nos retiramos de este establecimiento. ¿Con qué nos vamos a ir?
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, la temperatura actual 22 grados 6 décimas, la humedad 76%. Desde el sindicato de camioneros dijeron que retoman su medida de fuerza. Argumentaron que es ante el vencimiento de la conciliación obligatoria de la empresa Siderar y la ausencia de voluntad de la firma para resolver el conflicto. Pablo Moyano y Marcelo Aparicio dijeron que la empresa demostró su ausencia de voluntad para resolver una situación en la que 18 familias quedaron sin trabajo y sin indemnizaciones. El ministro de Seguridad de Santa Fe detalló cómo fueron las amenazas sufridas. Raúl Humberto explicó cómo fueron los llamados telefónicos que recibieron tanto él como funcionarios de su cartera y policías.
Eran no solamente ministro y secretario, sino a jefe y su jefe de policía y a otros personales policiales que son en general los que están llevando adelante las causas por homicidios dolosos y violentos vinculadas a la organización conocida por los monos. Son amenazas muy fuertes. Los que la hacen refieren a haber sido los autores del atentado al gobernador y de la muerte de Luis Medina. Estamos ante una situación donde involucra no solamente a quienes se mencionaba, sino a los familiares de los mismos, lo cual denota la preocupación que generan estas amenazas. Hubo una amenaza también del mismo tenor en cuanto al medio. Se utilizó un mensaje de texto hacia la hermana de Matías Drivet, que es médica en Villa Gobernador Gálvez.
El gobierno y la oposición venezolana volvieron a acusarse por la violencia en el país. El presidente Nicolás Maduro afirmó que los dirigentes políticos y estudiantiles opositores no aceptaron participar del diálogo convocado por el gobierno porque son cómplices de la violencia. En tanto, el líder opositor Enrique Capriles sostuvo que son las autoridades las que quieren mantener la violencia y organizan atentados. La temperatura actual 22 grados 6 décimas, la humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Tu casa.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack. ¿Cómo lo tiene, Miglio, usted,
Me tiene, pero al trote.
¿Vio?
Qué contricción al trabajo que
Esteban,
tiene ese muchacho.
Querido,
no es necesario,
aunque no
es necesario.
Parezca, él también conduce el programa. No le pegué así. Porque si él te dice, aparte te pide las cosas bien.
Esteban, yo le voy a decir una cosa. Yo no lo tuteo porque todavía no le tengo confianza.
No lo puteo.
Le quiero decir que yo. Yo.
Mira para otro lado.
Sí.
Mira para otro lado.
A ver si.
Muchacho.
Le pido que no me falte el respeto, ¿eh? Yo soy un profesional de la radio.
Llegó el show del chiste. Ve que además cuenta chiste. Es un tipo gracioso cuando quiere.
He tenido la suerte de trabajar con grandes estrellas. Este medio. ¿Por qué se ríe?
¿No está haciendo el los chistes?
Usted me está cargando, me está faltando respeto, ¿eh?
No, querido, yo no le falto nada.
¿Quiere
no?
que le baje el catálogo de la gente?
¿El
que...
qué?